Bueno, pues hoy contamos con don Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional. Y fíjense ustedes, en fin, nos viene como anillo al dedo para echar el vistazo a toda esta gansada de puesta en escena del gobierno, pero al fondo del asunto, ¿no? El fondo del asunto es, primero, es posible, incluso probable, que hayan hackeado el teléfono del gobierno de España. Sí, del presidente, no es el primero, desde luego, que lo hacen. Es el primero que lo cuenta y que lo reconoce en una bufonada de su ministro de los recados, que es el señor Bolaños. ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, esas son las preguntas que, en fin, todos nos hacemos. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, con el CNI detrás, con todos los recursos de los que dispone un gobierno europeo, el CNI, me consta que a través de las correspondientes circulares da instrucciones a todos los usuarios de teléfonos sensibles para detectar hackeos, etcétera, etcétera. Y el alto cargo tiene la responsabilidad de usar su teléfono de acuerdo a las pautas que le da el CNI. ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la posibilidad, el relato de los hechos que cree más verosímil don Fernando Cocho?
Bueno, primero hay que saber si podemos atribuir, y eso es prácticamente imposible, atribuir el origen real de la amenaza o de la monitorización de cualquier teléfono móvil o cualquier dispositivo móvil. Podemos sospecharlo en virtud de indicios, pero no podemos saber, jamás se podrá saber, a no ser que le pille sin facto, de hecho, haciéndolo, quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Ahora bien, cuando a un alto directivo de una empresa, o en este caso a un miembro del gobierno, se le da un teléfono que está reutilizado, que está protegido, que es un teléfono, un terminal determinado, se supone que ese teléfono lo utilizará de una manera correcta y no lo utilizará para cosas que no sean pertinentes. Independientemente de lo cual, se hace un barrido periódico, que puede ser un mes, dos meses, 15 días, depende de las necesidades, un trimestral, de todos aquellos que tienen teléfonos móviles, que no siempre utilizan los teléfonos que se les da el Congreso de Diputados o, en este caso, el Gobierno, para uso solo del Gobierno, lo utilizan para otras funciones, ¿no? Y en virtud de esos barridos se puede saber, en virtud de las herramientas forenses que se utilizan para saber qué es lo que está ocurriendo, hay muchísimas herramientas forenses, hasta dónde llega la vulnerabilidad. Puedes aplicar herramientas que no detecten esta intrusión, este virus, o puedes utilizar herramientas que sí lo detecten. En este caso puede haber ocurrido, que no digo que sea así, que en su momento se detectara una penetración en las comunicaciones y que no se dijera, primero porque no lo permite la ley de seguridad nacional, no lo permite. Segundo, porque evidentemente si tú ya tienes una vulnerabilidad detectada, lo último que debes hacer, desde el punto de vista de inteligencia, es decir que la tienes, porque así ya sabes cómo entran y puedes hacer contrainteligencia. No estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan. La única forma real, factible, de poder comprobar esa vulnerabilidad es por medio de un análisis forense por parte del Centro Criptológico Nacional, que es el único autorizado para hacer esas cosas, ¿vale? Ni siquiera el Gabinete de Seguridad Informática que tiene presidencia de gobierno, sin la autorización del CNI, de la parte delegada, que es el Centro Criptológico Nacional. Entonces, una vez que se sabe, se utilizan las herramientas y, evidentemente, puede tardar una hora, un día o varias semanas en hacer ese forense, depende de las características, y se emite un informe, que es lo que se ha emitido ahora. Ahora bien, si se sabía antes o no, eso corresponde al secreto de Estado, está dentro de la deliberación del Consejo de Ministros, está dentro de las leyes extraoficiales del 9 del 68, con la modificación de la ley 48 del 78, del 7 de octubre, y por tanto no lo sabremos. ¿Que puede haber utilizado electoralistamente el presidente esta situación? Es posible. ¿Que sea para calmar a los políticos independentistas? Es posible. Pero no lo sabemos, porque las intenciones están dentro de su cabeza. Lo que sí es cierto es una vulnerabilidad y una brecha importante. Y la tenemos, o la hemos tenido, entre otras cosas, aparte que tenemos unos excelentes técnicos en el CNI y en el Centro Criptológico Nacional, excelentes, de primer nivel, pero no tienen a lo mejor los recursos, las capacidades que el dinero otorga cuando tienes unos presupuestos tan limitados como los que tienen, que están en el BOE, no es que yo me lo invente.
Bien. ¿Es fácil llegar al teléfono de un presidente de un gobierno? Por ejemplo, hemos sabido que a Zelensky Estados Unidos le dio uno que era irrastreable, bueno, o eso decían. Y luego, la infección es solo para escuchar, para espiar, o para... ¿Se puede utilizar para enviar información falsa?
Se puede utilizar para cualquier caso. Bueno, yo le he dejado aquí a producción el documento oficial de la empresa NSO de Pegasus, igual que un informe forense de unos que no eran los que han publicado, que publicaron, han publicado las, las vulnerabilidades y hay que leérselo entero. Y cuando uno se lo lee entero se da cuenta de que Pegasus puede hacer absolutamente todo eso, como otros muchos programas informáticos, que también, evidentemente, no le quepa ninguna duda a la ciudadanía, que también España tiene sus propias herramientas de desarrollo nacional, de desarrollo propio, pues se pueden utilizar. Si es fácil o no es fácil, todo dependerá de conocer el número de teléfono. Conociendo el número de teléfono que desde cualquier persona, en el caso de Pegasus, en su última versión, pues no hace falta ni que conteste la llamada, no hace falta que coja ni abra ningún link como antes o baje una foto manipulada por escenografía o una foto o un archivo, basta con que suene el teléfono y con eso es suficiente para vulnerarlo. ¿Se puede hacer? Sí. El problema es que la tecnología, como decía Turing, todo lo que tenga ceros y unos puede ser vulnerable en cualquier momento, solo es cuestión de tiempo. Y la tecnología, en el punto de vista de los virus, de los malware y de los programas de intrusión o monitorización, es muy, muy elevada, muy elevada.
¿Se puede saber quién está detrás de esa intromisión? Es decir, ¿el rastreo puede llevar a un buen forense a saber quién es el tipo que lo ha hecho?
No, bajo ningún concepto y jamás, nunca. A no ser que se le pille, evidentemente, una IP fija, en un domicilio, en instalaciones, con las grabaciones de las comunicaciones intervenidas o de lo que sea, con el portátil que está el programa abierto. No, no se puede atribuir. Cuando dicen Rusia ataca y tal, bueno, ¿por qué? No decimos que no se haga desde Rusia, sino que como Rusia tiene unas legislaciones determinadas, ampara a cierto tipo de personas y, por tanto, los ataques pueden provenir de Rusia. Pero yo puedo perfectamente, bueno, yo soy un poco torpe, pero tardaría un par de horas, pero yo puedo estar perfectamente en Madrid, decir que estoy en París y desde París atacar cualquier empresa o institución de Londres. Y para Londres, aunque haga un forense súper, súper experto, llegaría que ha sido desde París. Y muy difícilmente, a no ser que tenga mucha suerte, y yo ya cometí un error, siempre se cometen errores, pues detectar que el origen de París venía desde Madrid, por ejemplo. Pero saber a ciencia cierta, 100%, quién, cuándo y cómo lo ha hecho, es muy, muy, muy difícil. Y de ser posible, solo lo saben los servicios y eso, por supuesto, jamás lo van a decir en público.
Bueno, no descarte nada de este gobierno.
No, no.
¿Se sabe también qué información te han espiado?
Sí, claro. Se sabe absolutamente todo. Se hace un clon directo de toda esa información. Todo lo que tenga el teléfono, desde los emoticones hasta los juegos que esté utilizando, no digo que lo haga el presidente, por favor, sino estoy poniendo un ejemplo. Las fotos, archivos, comunicaciones, mensajes, SMS, bueno, es lo más seguro, el SMS, pero también los WhatsApps, activar el micrófono a distancia, activar la cámara a distancia, apagarla, encenderla a voluntad, modificar los archivos, puede hacer cualquier cosa.
Es decir, un tipo a distancia puede activar el micrófono del teléfono y escuchar una reunión que mantenga un determinado individuo con otro.
Sí, siempre y cuando ese teléfono no esté dentro de lo que se llama una jaula de Faraday, que evita cualquier tipo de intromisión de radiofrecuencia. Y aún así, algunos programas ahora que están ya casi vulnerando las jaulas de Faraday con dificultad, con mal sonido, con mala calidad, pero poco a poco lo están consiguiendo, pues evidentemente que sí. Y da igual que lo tengas metido en la chaqueta, que lo tengas metido en una bolsa, en una maleta, lo puede activar. Y se puede escuchar, claro. Escuchar, modificar, alterar, cualquier cosa.
Y entonces un alto cargo del gobierno, presidente de este gobierno, del que sea, ¿qué protocolo tiene que seguir a diario con el teléfono?
Hombre, primero,
para saber si eso no es espiado.
Lo primero, evidentemente, utilizar solo y de la forma que se le ha establecido por parte del Centro de Tecnología Nacional y del CNI, el uso de ese teléfono, ese dispositivo móvil, de una manera consecuente y de una manera rigurosa. No utilizarlo para cuestiones particulares, evidentemente informar de cualquier tipo de documento, archivo que le ha llegado a ese teléfono y que no conoce, o aun conociéndolo, sospecha de lo que puede ser. No dar su teléfono móvil, el presidencial, por supuesto, a alguien que no sea de confianza, porque tú puedes no tener la vulnerabilidad, pero si la otra persona sí tiene una vulnerabilidad, se llama man in the middle, el hombre en la mitad, puede intervenir las comunicaciones de esa otra persona y cuando conecta contigo, evidentemente, entra en tu teléfono también. Por tanto, esto es una seguridad de dos puntos. Sí me consta que muchos políticos a los cuales se les ha, políticos, no digo gobierno, se les ha ofrecido teléfonos securizados, hasta donde se podía en aquel momento, y muchos de ellos lo han rechazado. No han querido utilizar el software de protección de comunicaciones o intentar evitar que te escuchen, ¿no? Y no solo uno ni dos, sino bastantes políticos no lo han permitido. Y entonces, pues eso genera una vulnerabilidad. Y si, un ejemplo, un político de cualquier partido llama, y evidentemente lo puede hacer, al presidente de gobierno para cualquier cuestión oficial, lo que sea, y este político no tiene protegido su teléfono, entra en el teléfono del presidente de gobierno. Y lo sabe el Centro Criptológico Nacional, lo sabe el CNI, lo sabe el Departamento de Informática del presidente de gobierno. Pues no lo sé, se supone que sí, pero no nos lo van a decir. Además no lo van a decir porque aunque lo supieran, la ley no les permite decirlo. La ley de secretos oficiales y de seguridad nacional no lo permite. Por tanto, suena un poco raro todo esto. ¿Quedan espiados? Obviamente. Todos los que tenemos Gmail y Google somos espiados por la NSA de manera sistemática y constante porque la ley de seguridad nacional, la Homeland Security de Estados Unidos, en su acta cuarta, establece después del 11S que cualquier comunicación electrónica o digital que tenga cualquier persona fuera o dentro del territorio nacional de Estados Unidos debe ser entregada inmediatamente a la NSA para su análisis de manera masiva. Otra cosa es que le dé tiempo a procesarlo, etcétera, etcétera, pero es así. Por tanto, todos los que tenemos o tengan Gmail y Google, o en su momento Twitter, ya no sé de quién era, Twitter o Facebook o LinkedIn, que sepan que toda su comunicación está siendo espiada, no ahora, sino desde la creación de los tiempos de la informática.
Ya. Después, claro, es que se me plantean tantas preguntas que yo...
Hasta donde pueda yo le responderé.
Yo no sé por dónde seguir. Utilizar, por ejemplo, un smartphone, pues un iPhone, un Samsung de estos de generaciones nuevas, es estar seguro de que puede ser accesible. Ahora, si utilizaras un Nokia de los viejos, que solamente tiene SMS, que no tiene... ¿Eso es más seguro?
En algunas ocasiones depende para qué sí y no. Una de las maneras de intrusión más sencillas es todos los teléfonos activados, porque lo tiene activado por defecto, ¿no? El smartphone, es para ellos lo más importante es la comunicación. Por tanto, si estás en una red 5G y no encuentras conexión, baja automáticamente a 4G para que tú puedas hablar, porque lo importante es la comunicación. Si no encuentra 4G, baja a red 3G y si no encuentra comunicación, capacidad, baja a 2G. 2 y 3G ya son vulnerables desde el punto de vista informático, por tanto, cualquier persona a menos, eso sí, tiene que ser a menos de 250 metros, puede vulnerar esas comunicaciones en 2G, en 3G, entrar en tu teléfono porque no hay parches de seguridad suficientemente altos como para evitar esa intrusión. Por tanto, si quiere entrar en su teléfono móvil, basta con bajar la capacidad de comunicación de 5G a 3G, por ejemplo. Y si los teléfonos antiguos son más seguros, hombre, son más seguros en tanto que la tecnología está aprobada. Yo insto, y además es público, a que cualquier ciudadano español pueda ir a la página del Centro Criptológico Nacional y bajarse las, no sé cuánto es el número, pero pueden rondar las 800 guías de seguridad informática sobre software, el Windows XP, el Windows 11, el Windows 10, las vulnerabilidades que tiene Linux, y leerlas, es de acceso público, y aplicarlas para la protección de sus comunicaciones. Lo que pasa es que en este país la cultura de defensa y de seguridad, pues, y de inteligencia, pues es muy, 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 muy parca y muy joven también en algunas ocasiones.
Claro, se me ocurren muchos instrumentos a través de los cuales media humanidad tiene que estar espiando a la otra media, porque claro, que entonces, si nos espían a usted y a mí, las conversaciones que podamos tener, quiere decir que hay una persona dedicada a eso, o sea que, claro, hay mucha gente entonces dedicada.
Es un suculento trabajo. Los hackers buenos en sentido de con capacidades, no solo los que trabajan para gobiernos, sino para empresas privadas, administraciones privadas, pues son muy buenos y están muy, muy bien pagados. Y además hay foros no de acceso público, no la Deep Web, no la Dark Web, no, otros foros diferentes en Telegram que pueden permitirlo.
Los aparatos que tenemos en casa, Alexa, ponme Radio Prim.
Todos son vulnerables, todos.
Eso, a través de ahí nos pueden escuchar.
Y sí, de hecho ocurrió hace un par de años, unos ositos de peluche para monitorizar a niños en su casa, en Alemania, se demostró que eran vulnerables. Todo depende de las capacidades, la habilidad también de programación del en este caso, el pirata informático, ¿no? Yo que no soy especialmente bueno en la programación, pues podría tardar en piratear uno de esos dispositivos a lo mejor 20 minutos, media hora, una hora quizá, pero hay gente que te lo hace en 10 minutos.
Vamos a separarnos de este señor.
Sí. Bueno, harías bien, pero no por ese motivo.
Todavía me asusto más.
El problema es que cuando uno compra un teléfono, tiene que leerse las cláusulas y no darle como los pollos picando paja de aceptar, 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 aceptar. Evidentemente hay software que intenta evitar o minimizar los riesgos de vulnerabilidades, pero tienes que utilizarlo correctamente. Las fotos, las comunicaciones que te mandan con archivos, pues yo no me las descargo en el móvil. Yo no abro absolutamente nada, pero le pongo un ejemplo, por favor, ni de mi madre. Yo eso lo aplico.
Si usted recibe una foto de un amigo...
No la abro.
Joder, así no se puede vivir.
No, me dedico a lo que me dedico. Entonces, yo lo que hago es conectar mi teléfono a un dispositivo que extrae esa información y hasta donde pueda mis capacidades técnicas, informáticas y económicas, pues lo va depurando y luego lo abro cuando lo ha depurado. Antes sí. No.
Sí, claro. Bueno, a ver, preguntas que
sí, queráis. Yo creo que, don Fernando, yo creo que lo que decíamos al principio, lo mejor es no tener secretos, como decían los Panchos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, usted lo que nos acaba de decir es que prácticamente no hay método infalible que conjure el que nos puedan estar...
hay que estar actualizándolo continuamente.
Metiendo mano en nuestros datos. Y entonces, a mí, una preocupación, aparte de los grandes secretos de Estado y todo eso... en plan muy casero, me preocupa que entren en mis cuentas corrientes, que entren en mis tarjetas de crédito y que me puedan vaciar en 10 minutos los pocos ahorros que uno tiene. Sí. Entonces, le digo, ¿para eso hay algún método posible o lo mejor es rezar?
No, rezar, si se es creyente, es una metodología muy importante. El poder evitar que te vulneren tus comunicaciones, en este caso con un banco, tiene la doble autentificación, la triple autentificación, que permite asegurar que se minimice el riesgo. La seguridad completa no existe. Lo que hay es intentar evitar los riesgos que continuamente van apareciendo y tienes que estar al día. Al igual que estamos al día en la vida de gente que de la farándula, pues debemos estar al día en lo que significa, hasta donde se puede, evidentemente, lo que es la protección de la información y el uso responsable de los dispositivos electrónicos en este caso. Pero ocurre lo mismo cuando damos nuestros datos para una encuesta o cuando nosotros vamos a una conferencia y la publicamos. Todo eso es información abierta. No se piensen que hace falta meterse los entresijos de la web profunda para obtener información de una persona. Hay lo que se llama el OSIN, de fuentes abiertas, la inteligencia de fuentes abiertas, que utiliza herramientas gratuitas con las cuales puedes obtener cualquier o casi cualquier información de una persona, eso sí, con un límite de tiempo, solo 25 años atrás, ¿vale? Y que esté digitalizada, claro. Borrarla, alterarla, modificarla y poner otra documentación en su lugar. Eso se llama doxing, manipulación de información para crear o destruir reputaciones. Eso es posible. Vaciar las cuentas. Yo tengo cuádruple autentificación para entrar en mis cuentas de banco. Y jamás lo hago desde el teléfono móvil, este que ustedes ven, lo hago desde otro dispositivo.
Cuanto más se conoce de esto, perdón,
claro.
Don Fernando, tengo la sensación de que más se obsesiona uno
no,
con poder ser espiado y que puedan ser utilizados nuestros...
Yo lo integraría dentro de lo que es habitualmente en nuestro común de los mortales. No sabemos, yo no, me gusta el fútbol, pero sabemos la alineación de un equipo y sabemos todos sus entresijos, pero no nos preocupamos por las comunicaciones que tenemos. Bueno... Así pasa lo que pasa.
Don Fernando, dos preguntas muy, muy breves volviendo al asunto central de la polémica por Pegasus. Una, me ha parecido entenderle a usted que decía que la ley de seguridad nacional o de secretos oficiales no permitiría hablar de este tipo de casos. Sin embargo, ayer lo hicieron el señor Bolaños y la señora Rodríguez. La pregunta ¿es ilegal que hagan eso? Con independencia de que alguien invoque esa ilegalidad. Y la segunda, ¿es verosímil de verdad que al presidente del gobierno no le chequeen su teléfono en un año, desde junio del año pasado hasta el viernes o el sábado pasado, como dijo ayer Bolaños?
Empiezo por la última. Suponiendo que no tengo motivos para decir que no, suponiendo que el presidente siga las instrucciones de los técnicos del Centro Criptológico Nacional y del Departamento de Seguridad Informática de Moncloa, que son también muy, muy buenos, que aseguran las comunicaciones del Palacio de la Moncloa y de todos sus empleados, suponiendo que siga las instrucciones, suponiendo que se establezca una pauta de monitorización, de securización de ese teléfono, de filtrado de ese teléfono periódica y que se cumpla, suponiendo que esté actualizado todo correctamente y suponiendo que el presidente no haga, que no me cabe ninguna duda, un uso totalmente legítimo y factible, pues evidentemente minimizas el riesgo. Pero si quieren entrar en tu teléfono, ya lo hicieron en Angela Merkel, Ya lo hicieron también, aunque se ha hablado mucho de las comunicaciones de la Casa Blanca, también han sido vulneradas los correos del Congreso, han sido vulnerados los correos de Hillary Clinton, ha sido vulnerado el teléfono en varias ocasiones de Obama. Lo que pasa es que inmediatamente se dieron cuenta porque saltan unas alertas. Entonces, evidentemente, se puede minimizar el riesgo. Eliminarlo, nunca. Nunca, porque la otra parte siempre va a mejorar.
No digo que no entren, digo que no se entere en un año. Si es verosímil que no se entere.
Si no utilizan las herramientas, o no se utilizan las herramientas pertinentes y adecuadas para buscar, primero para encontrar algo tienes que saber lo que tienes que buscar. Por eso cuando se ha dicho que el Centro Nacional de Inteligencia compró el Pegasus, que está figuraba en el BOE, por tanto no era nada secreto, no se compran elementos de comunicaciones o en este caso de programas informáticos para usarlos solo necesariamente, sino para conocer cómo son, ver las vulnerabilidades y asegurarte tu seguridad nacional en tanto que sabes cómo funciona ese programa y puedes defenderte de él.
Tienes que estar permanentemente rastreando, ¿no?
No, eso hay dispositivos que lo hacen automáticamente por ti. Los antivirus, teóricamente, para algo coloquial en los ordenadores, teóricamente, están continuamente moviéndose. Una cosa es que uno instale el antivirus después de estar infectado, porque no sigue una pauta de seguridad determinada, que es primero instala el antivirus o sigue las pautas de seguridad y después instalar los programas. Y, por supuesto, no metas software pirata. Yo recuerdo hace unos años cuando la gente se vanagloriaba de introducir en sus ordenadores programas pirata y para no pagarle a Bill Gates, que era un asesino, y a Microsoft la licencia. Cuando lo que te da la garantía de la licencia es que si hay un error, tienes un mantenimiento y tienes una securización determinada. Pero bueno, España es así.
Pero entonces, ¿cree usted que se enteró el sábado el gobierno a través del CNI de esa investigación o no?
Desconozco eso. Lo que sí se sabe, lo que sí es público, es que el CNI emitió un documento el sábado a instancias de presidencia de gobierno y instancias de la directora, secretaria de Estado, directora del CNI.
También se sabe, según pone El País ahora mismo, que el CNI alertó del riesgo de Pegasus un mes después del ataque a Sánchez y a Robles. O sea que el CNI ya lo dijo hace casi un año.
Correcto, pero el CNI no puede, si lo dice El País, tendrá que decir las fuentes. Decir fuentes que tengan que ver con el CNI o sus acciones o sus trabajos o sus componentes o sus misiones es un delito penado en la ley sobre nacional. 6 años y un día, 12 años y un día. Por tanto, no niego que lo que diga El País sea cierto, pero a ver qué fuentes tiene para poder decirlo.
Es un manual, por lo visto, o sea que está impreso.
Claro, es unos manuales del Centro de Criptología Nacional, acceso público a cualquier persona. Que es ciudadano español, teclea, pone CCN CERN y se baja la guía que estime pertinente bajarse para proteger su ordenador y sigue las instrucciones de ese sistema.
Es decir, ¿podríamos decir que el sistema Pegasus está quemado ya o no?
Sí está quemado en tanto que ya todo el mundo conoce cómo funciona el Pegasus. Otra cosa es que, evidentemente, dependiendo para quién lo use y cómo se use, siga siendo útil. Cuando antes usted decía si medio país o medio mundo espía a otro medio mundo, no. Más bien un 10% del mundo espía al 90% restante. Claro. Es decir, países que tengan capacidad de espionaje son aquellas que tengan capacidades económicas o estén en un entorno con capacidades económicas. Digamos la OTAN, por ejemplo, o digamos Europa. Evidentemente Japón, pero hay otros países que no tienen Pegasus, que tienen otros programas, como por ejemplo Rusia o Irán, tienen sus programas propios, de desarrollo propio, de software malicioso, para llamarlo así, que no tiene nada que ver con Pegasus. Entonces, evidentemente, si la NSO, que es la empresa de Pegasus, ha vendido legítimamente ese software a gobiernos y a empresas que gobiernos han autorizado tenerlo, y tienes los 7, 8 millones de euros que cuesta la licencia básica, pues entonces puedes tener el Pegasus. Pero que esto no será utilizado progresivamente por delincuentes, evidentemente.
Pero son, dices, 7, 8 millones de euros, pero luego hay que seguir el desarrollarlo, sí. Es lo que es caro, ¿no?
Seguir actualizándolo. Lo importante de estos programas es que se vayan actualizando.
Claro, claro.
Pero vamos, que hay empresas en España que por 400 euros cada 6 meses te monitorizan el teléfono en tiempo real, te abren el micrófono, te hacen fotos, te intervienen las comunicaciones y no hace falta ser Pegasus. Hay muchísimo software muy barato para monitorizar legal e ilegalmente las comunicaciones de cualquier persona. Hay empresas que lo hacen. Sí, me parece que son 490 euros la licencia por 6 meses. O sea, muy barato.
Bueno, te puedes hinchar. Bueno, pues nos ha quedado el cuerpo muy tranquilo.
Sí, lo mejor es volver a las palomas mensajeras.
Lo dicho, mejor no tener secretos. Sí.
Eso es imposible.
Don Fernando Cocho Pérez, analista de inteligencia y riesgos de la Seguridad Nacional. Le agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy amable, Fernando.
Un placer estar siempre a su disposición.
Gracias por todo.